¿Todo bien, Raulito, desde el control? ¿Cómo va usted? ¿Bien? ¿Y vos ahí desde la sintonía, cómo la estás pasando? ¿Todo en orden o en desorden? Si es en desorden, quizás sea un poquito mejor. ¿Te acordás que hace poco salió una noticia sobre que un equipo internacional de astrónomos descubrió la estrella más masiva que se conozca, ¿no? Este equipo encontró varias estrellas con temperaturas superficiales de más de 40.000 grados. Esto que equivale a más de 7 veces más calientes y decenas de miles de veces más grandes y millones de veces más luminosa que nuestro Sol. Increíble, ¿no?
Es mucho, ¿no?
Como por ahí se nos complica, no por ahí, sino siempre se nos complican estos temas, pero lo interesante, lo que nos da vida a estas cuestiones es mantener siempre esta chispa latente de la duda, de la inquietud, seguir sondeando. ¿Y cómo sondeamos esto? A través de las preguntas, ¿no? En los diferentes materiales que hay, y nosotros consultamos la generosidad de la gente que tenemos aquí a mano dentro de la Universidad Nacional de San Luis, ¿no? Siempre muy atentos. Y estuvimos charlando con uno de ellos, ya un amigo de este programa, con Luis Odicino, es director del Laboratorio de Energía Solar del Departamento de Física aquí de la Universidad. Es profesor de astrofísica. Aproveché ni lerdo ni perezoso para preguntarle qué estudia, qué abarca esto de la astrofísica. Entonces, aquí estamos en La Ciencia en tu Casa 2010.
La ciencia en tu casa.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, gracias por la invitación. Y sí, todo bien.
Nuevamente aquí en La Ciencia en tu Casa. Con Luis ya habíamos hablado antes sobre energías renovables, en particular toda esta cuestión vinculada con el sol. Te comento que Luis es profesor de astrofísica, que es una materia del profesorado en física aquí de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. Así, en dos líneas, ¿qué abarca la astrofísica, Luis?
Bueno, es todo lo que es la formación de estrellas, todo lo que es la dinámica de una galaxia, desde un punto de vista de la física, ¿no? Porque existe la otra parte, que sería lo que antiguamente se llamaba cosmografía, que tiene que ver únicamente con las mediciones de posiciones y de distancias. La astrofísica tiene o pretende profundizar sobre formaciones estelares, formaciones de galaxias, y abarca también lo que se podría llamar cosmología, que es las teorías que hay sobre la formación del universo en su conjunto, ¿no?
Mirá vos, qué interesante, ¿no? ¿Y cuánto tendríamos que hablar con esto de la formación del universo, tantas teorías? ¿Cuántos enfoques también desde el punto de vista científico debe haber en torno a la génesis, ¿no? También por ahí orientado hasta con cuestiones filosóficas, ¿no?
Es importante, ¿no? Digamos, en efecto, digamos, en ese punto es donde se mete o se mezcla la física, la filosofía, yo me animaría a decir que hasta la religión. Entonces ahí es donde realmente hay personas que dicen que está verdaderamente la ciencia pura, ¿no?
Luisito, a propósito de esta cuestión de formación, ¿no? Y todo lo que abarca tu disciplina, concretamente, ¿qué descubrieron los astrónomos internacionales acá en Chile en relación a esta nueva estrella o este nuevo sol?
Bueno, en realidad no es un nuevo sol, ¿no? A ver, la teoría desarrollada o la comúnmente aceptada dice que las estrellas no pueden ser muy masivas. Si la nube que va a formar la estrella tiene mucha masividad, no se forma una estrella, sino que se forma algún objeto exótico como un agujero negro o ese tipo de cosas. Las estrellas más masivas encontradas han sido más o menos de unas 150 veces la masa de nuestro Sol. Esta en particular tiene 300 veces la masa de nuestro Sol, lo cual lo hace un objeto sumamente extraño, por dos cosas. Primero, por la masividad, y después porque mientras más masiva sea una estrella, más rápido quema su combustible, menos tiempo vive. Termina siempre produciendo una catástrofe del tipo supernova o una explosión de ese tipo. que se pueda ver esta estrella quiere decir que primero es una estrella joven y después hay que ver la evolución que tiene, y va a ser interesante porque la evolución va a ser rápida en el sentido de que quema rápidamente su combustible, ¿no?
Luis, ¿a qué se le denomina estrella masiva?
Bueno, siempre, como no tenemos punto de comparación salvo nuestro propio Sol, siempre comparamos con nuestro Sol, ¿verdad? Entonces tomamos como unidad de estrella la masa de nuestro Sol. Entonces las estrellas en general tienen 10, 12, 15 veces la masa de nuestro Sol. Por debajo de la masa de nuestro Sol hay muy pocas estrellas, y por encima también, digamos, se toma como la media nuestro Sol, y a partir de ahí la distribución estadística que habría de estrellas. Una estrella muy masiva es una estrella que tiene 100 veces la masa solar, 80 veces la masa solar. Una estrella normal es una estrella que tiene 10, 20, 40 veces la masa solar, o 0,9 veces la masa solar. Muy por debajo de la masa solar tampoco funciona. No alcanza a tener temperaturas y presiones como para incendiarse, digamos, la estrella, como para arrancar la estrella, ¿no? Queda como lo que se conoce como una estrella marrón o una cosa así. Por ejemplo, Júpiter es un planeta que quiso ser una estrella y no le alcanzó la masa. Entonces queda como un planeta gaseoso que orbita alrededor de la estrella que sí pudo funcionar.
¿Y cómo se forma una estrella?
Bueno, una estrella se forma a partir de una nube, fundamentalmente hecha de hidrógeno. Esa nube, por alguna razón, o porque disminuye su temperatura o porque tuvo alguna perturbación, empieza a colapsar parte de la nube. En la medida que se colapsa parte de la nube, que se agrega materia, esa materia empieza a atraer más materia. La gravedad empieza a hacer su trabajo, y en la medida que la materia trae más materia, se empieza a condensar la nube en un núcleo muy denso. En la medida que la masa de la nube sea lo suficientemente importante, esa presión que va a hacer la materia que se amontona, por decirlo así, empieza a aumentar su temperatura, su presión, y empiezan a haber reacciones nucleares que dan lugar a la luminosidad que vemos de las estrellas.
Habías hecho recién una diferencia que es una estrella y no un sol.
No, bueno, digamos, una estrella y el sol es una estrella que tiene un nombre propio, digamos, claro. ¿No? Digamos, para nosotros es el sol, pero en realidad es una estrella más de los millones que hay en el universo. Si uno la pone en una gráfica de estrellas, el sol ocupa un valor medio y es una más, incluso yo diría que hasta de las chicas, ¿no? Claro. De las estrellas chicas que existen por lo menos en nuestra galaxia.
La ciencia en tu casa.
Estábamos escuchando a Luis Odicino, director del Laboratorio de Energía Solar, aquí de la Universidad Nacional de San Luis, sobre el descubrimiento de esta nueva estrella. Ahora Maná, rayando el sol. La ciencia en tu casa.
Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele, me quema sin tu amor.
La ciencia en tu casa, 2010. Tiempo de radio para toda la familia. Estamos con la luz, ¿de qué color?
Roja.
¿Qué programa estás escuchando vos?
La ciencia en tu casa.
Gracias, hermano. ¿Y cómo te llamas?
Fabricio.
¿Cuántos años tenés?
8.
Una masa, Fabricio. Esto es La Ciencia en tu Casa 2010. Rayando el sol. Maná.
La Ciencia en tu Casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar.
Bueno, sabés que cuando lo pronuncio así, algunas personas se enojan, porque yo digo, estamos también en Facebook.
Estamos en Facebook, así es.
Bueno, ¿cómo es entonces?
Entonces nos tenés que buscar, si tenés Facebook, Ciencia en tu Casa. Nos agregás y bueno, ahí te aceptaremos para compartir la
o nos rechazás.
O nos rechazás. No, con ustedes no, no.
Todo es posible. Bien, seguimos esta charla entonces con el profesor Luis Odicino. Es docente de astrofísica del profesorado en física de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales aquí de la Universidad Nacional de San Luis. También es director del Laboratorio de Energía Solar. Nos está comentando sobre el descubrimiento de esta nueva estrella que tiene, digamos, una potencia realmente muchas veces superior a la de nuestro Sol. Seguimos compartiendo entonces con Luisito. ¿Te animás, Luis, aquí con esta barra de amigos a compartir estos minutos? Adelante.
La ciencia en tu casa.
¿Cómo es todo ese circuito para llegar a esa estrella?
Bueno, la ubicación de esta nueva estrella, entiendo que es en una galaxia cercana a la nuestra, que nosotros conocemos como nubes de Magallanes, ¿no? Las estrellas que son visibles, todos los objetos que son visibles en el cielo, a simple vista, digamos, la humanidad a lo largo de su historia le ha puesto nombres. Entonces tenemos nombres de estrellas que uno ve, ¿no? Así podemos reconocer estrellas como Rigel, como Antares, como la estrella polar, y en general son unas 1000 o 1500 estrellas las que tienen nombre.
Por ejemplo, nuestro Sol, digamos, para tener un punto de comparación, ¿cuál es su antigüedad?
Bueno, nuestro Sol, como es una estrella de masa relativamente chica y está quemando su combustible a un ritmo relativamente lento, se espera que tenga un ciclo de vida de alrededor de 8.000 millones de años, de los cuales ha gastado la mitad, digamos unos 4.000 millones de años, ¿no? Así que el Sol es un, digamos, nuestro Sol es una estrella que está a la mitad de su vida, de una vida relativamente larga por ser una estrella de poca masa, ¿no?
Digamos, si podemos hacer una cuestión de comparación, este Sol que tenemos ahora y esta nueva estrella, ¿cuántos soles de los nuestros podría equivaler?
Y aproximadamente a 300 soles, porque esa es la masa que tiene, 300 soles, pero la luminosidad, es decir, la energía que tira la estrella, debe ser varios millones de veces. Yo no conozco bien su magnitud, porque con la magnitud, su luminosidad debe ser varios billones, millones de veces más que la del Sol.
O sea, digamos, ese ha sido una de sus particularidades, ¿no? Esa fuerza energética, si se quiere, ¿no?
Correcto, digamos, como está quemando, como vuelvo a repetir, está quemando combustible rápidamente, ese combustible se transforma inmediatamente en energía del tipo electromagnética. Esa energía electromagnética es la que está emitiendo para todos lados. La cantidad de energía por metro cuadrado que emite esa estrella debe ser varios millones de veces mayor que la del Sol.
Luis, ¿y cuál es la distancia entre la Tierra y esta nueva estrella?
Bueno, la información que tengo dice que está aproximadamente a 26.000 años luz, ¿no? Para que se tenga una idea, eso es la distancia que recorrería la luz en 26.000 años. Nuestro Sol, la estrella más cercana que tenemos, está a 8 minutos luz. Es decir, la luz del Sol se demora 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz de esta estrella se demora 26.000 años. Esa es la proporción de distancia.
¿Cuál sería la particularidad en haber descubierto este Sol? ¿Qué podría significar, digamos, para la vida en la Tierra?
Bueno, nosotros en la Tierra estamos siendo bombardeados, por decir así, de radiación de todo tipo que viene de todos los objetos cuya energía que desprendieron está llegando a la Tierra. Así que en esencia no vamos a sentir absolutamente nada, ¿no? Digamos, no tiene ninguna injerencia sobre nosotros, salvo algún evento casual de alta energía que podría ser una modificación genética en nuestro ADN, y ese evento casual puede venir de cualquier lugar del universo. Así que, en general, no, este Sol en particular, este Sol masivo en particular descubierto, no tiene mayor injerencia sobre nosotros, ¿no?
Así hemos compartido en La Ciencia en tu Casa esta charla con Luis Odicino, director del Laboratorio de Energía Solar del Departamento de Física aquí de la Universidad Nacional de San Luis. Nos habló, bueno, sobre el descubrimiento de esta nueva estrella, ¿no? Con temperaturas superficiales, habíamos dicho, de más de 40.000 grados, más de 7 veces más calientes, decenas de miles de veces más grandes y millones de veces más luminosas que nuestro Sol, ¿eh? Gracias a Luis Odicino, entonces, por este aporte aquí en La Ciencia en tu Casa. Chao. ¿Qué tenemos para luego de la pausa, Denis?
Lo que viene es GPS, señores, para saber cómo funciona, qué es un GPS, un elemento nuevo de la tecnología a nuestro alcance y que por ahí se nos escapa cómo funciona y cuáles son sus utilidades. Así que bueno, va a estar el doctor Carlos Gardini para explicarnos un poco sobre este tema.
Muy bien, GPS entonces, luego de la pausa, aquí en La Ciencia
en tu Casa
2010.
La Ciencia en tu Casa.